Vamos a saludar y darle la bienvenida, por supuesto, agradecerle la comunicación para con Radio Nacional al jefe de fiscales de la provincia de Neuquén, doctor José Ignacio Jerez. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Un saludo a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos.
Por
Sabemos
favor, un gusto.
que está bastante ocupado, que siempre se hace unos minutitos para dialogar con nosotros. Primero quería abordar el tema de qué pasa con los mineros, Jerez. Me acuerdo que aquel 5 de mayo, si no me falla la memoria, fue usted el primero en ponerse en contacto con los trabajadores. Estamos ya a 20 y todavía no tienen solución y creo que están ahora apostados en la legislatura. ¿Usted está con alguna acción al respecto?
Bueno, nosotros tenemos abierta una mesa de diálogo desde el inicio de este conflicto. El Ministerio Público Fiscal puso a disposición una mesa de diálogo. Nosotros tenemos un área de mediación penal donde tenemos profesionales muy formados. Y muy experimentados en la resolución de conflictos públicos y complejos. Se puso a trabajar el director de la oficina de mediación, el señor Ulf Nordenthal, a fin de poder intentar solucionar este conflicto que tienen los mineros, que se ve traducido en el pago de sus haberes, que tienen haberes adeudados, y además en la continuidad de sus puestos laborales, ¿no? Lo que se sabe es que la empresa Trident, que es la empresa que tiene la concesión de la mina de Andacollo, se presentó hace unos días atrás en concurso de acreedores. Esta novedad no fue comunicada ni a los trabajadores, ni tampoco a la provincia, que es la concesionaria de esta explotación minera a través de la empresa Cormine, y obviamente ubica a este conflicto de una solución bastante de solución bastante compleja, porque la empresa, que es quien tiene que estar, no aparece. El mediador en varias ocasiones y obviamente continúa citando a la empresa, porque es importante que la empresa establezca qué es lo que va a hacer con los empleados, ¿no? Y cómo va a continuar con la explotación bajo este concurso de acreedores. El gobierno de la provincia participa de esta mesa de negociación, de esta mesa de diálogo, a los efectos de arrimar soluciones concretas a los trabajadores, pero bueno, hasta la fecha no se han puesto de acuerdo. La provincia ofrece la solución que está al alcance, digamos, del gobierno, se traslada a los trabajadores a través de la mesa de diálogo, se buscan propuestas. A ver, en este ámbito se han reunido en varias ocasiones, en distintos lugares, en la ciudad judicial, en Senillosa, en distintos horarios. Ayer, por ejemplo, estuvieron reunidos desde las 4 de la tarde hasta las 22:30, 23, tratando de ver cómo se puede esta situación resolver. Pero, bueno, hasta el momento los mineros no han rechazado todas las propuestas que les ha hecho la provincia, de ayudas, de solución, de estrategias. Y bueno, la mesa de mediación continúa abierta, es decir, desde provincia no se ha cerrado, y desde los trabajadores tampoco nos han informado el cierre de esta mesa de diálogo. Lo bueno
Claro,
sería
porque
que
lo que la
continúe.
provincia ofreció eran 20.000 pesos durante un par de meses, ¿no? En realidad lo que los trabajadores necesitan es cobrar sus salarios, pero además que les garanticen su fuente laboral, ¿no, doctor Jerez?
Sí, los trabajadores tienen un reclamo, la provincia trata de satisfacer ese reclamo con los recursos y con las posibilidades que tiene, ¿no?
¿Corvino no tenía garantías de Trident?
Si me estás preguntando a mí como parte del conflicto, no lo soy. Lo único que estamos tratando de resolver acá es un conflicto que hay entre partes. Sí. No me puse a estudiar porque no me corresponde estudiar un contrato de concesión. Vos te imaginarás que no me excede a mi tarea como fiscal general decir, mira, en la cláusula 3.2.1 del convenio de concesión minera, la empresa debió, no soy juez, no soy juez del concurso, no soy parte en la negociación, tan solo lo que estoy propiciando es una solución del conflicto a través de la mesa del diálogo. Si vos me estás preguntando, ¿no hay una garantía? Sí. Y yo, no, en realidad, viste, no. Si la garantía, el depósito y las camionetas son tanto, la verdad, excede al trabajo de mediación que estamos teniendo. A ver, nosotros avizoramos un conflicto que trae aparejado la ruptura del orden público. El orden público es la forma de protesta que llevan adelante los mineros. Todos están... Sí. ¿Vos dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando?
Yo en mi casa.
¿En tu casa? Bien, en tu casa. Claro. ¿Y por qué no salís?
Porque no puedo.
Y bueno, está bien, porque no puedo. Esa es la respuesta. ¿Y por qué no podés? Bueno, por la pandemia, por la emergencia. Sí. Yo también estoy atendiendo desde mi casa hoy. ¿Entendés? Entonces hay regulaciones, hay normativas, hay cuestiones que todos los ciudadanos estamos respetando, ¿pero por qué? Porque hacemos privilegiar el bien común, la salud pública, vos te quedás en tu casa para cuidarte vos y para cuidar al resto. Es decir, estamos todos haciendo un gran esfuerzo, hay gente que no cobró su sueldo, hay gente que de empresas privadas que cerraron, gente que tienen problemas para pagar impuestos. A ver, todo esto se sabe, ¿no? Y todos estamos haciendo un sacrificio en pos...
Es una crisis generalizada, por supuesto.
De que no nos contagiemos, pero porque así funcionan las normas, así funciona la ley, así funciona el orden público. O sea, tenemos un presidente de la Nación que dijo, el 20 de marzo vamos a decretar un aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿correcto? Todo el mundo fue a su casa. Después empezaron las excepciones, pueden salir la gente que trabaja en el petróleo, pueden salir la gente de los médicos, pueden salir la gente de los periodistas. Todo esto lo vamos conociendo y bueno, después salieron la exigibilidad de barbijos. En Neuquén uno tiene que salir con barbijo, no pueden haber dos personas, más de dos personas en un vehículo, los comercios están abiertos hasta las 19 horas, el tránsito a las 20, los domingos. O sea, todo el mundo, estamos llenos de normativas, de regulaciones, pongámosle pandémica, a los efectos de qué, de evitar el contagio. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un montón de gente reclamando, ¿sí?, en la calle, violando la cuarentena, porque esa es la realidad. Es decir, más allá de lo justo, de la razonabilidad del reclamo, obviamente lo que se intenta es, ¿por qué la fiscalía avizora una posibilidad de abrir una mesa de diálogo? Porque queríamos llegar a una solución. Pretendemos una solución que ponga fin también a esta ruptura del orden público, porque hoy uno no puede constituirse y protestar de la manera que se hace, porque va en contra de las normas que dictó el presidente de la Nación Argentina, que dictó el gobernador de la provincia de Neuquén y todas las normas sanitarias. Hay un montón de gremios estatales, gremios no estatales, que evidentemente han respetado esta cuarentena, muchísimos, pero muchísimos, y saben que si bien están en discordancia con algunas cuestiones que tienen que ver con el salario, algunas cuestiones que tienen que ver con la modalidad de trabajo, algunas cuestiones que tienen que ver, hay gremios que todavía no pudieron negociar y cerrar sus aumentos, te puedo citar varios, hay gremios que no que firmaron y no han cobrado todavía el aumento, pero ninguno se manifestó en la calle, porque entienden, inclusive hay gremialistas, que vos también los conocés, que han hecho expresiones públicas hacia afuera, de que corresponde respetar la pandemia, o sea, que la salud pública está por encima de un montón de cosas hoy por hoy, por eso la libertad de circulación está restringida. Por eso te digo, si querés que vayamos al cine hoy, vamos a decir, no podemos ir al cine. ¿Pero por qué? Si es un derecho, el esparcimiento, no, porque está cerrado. Porque es una actividad, digamos, que no que puede llegar a traer aparejada contagios. O vamos a tomar un helado a una heladería, no, tampoco. O sea, está el sistema de delivery, después take away, se va flexibilizando. Entonces, como nosotros avizoramos una ruptura de estas normativas, es que la Fiscalía dijo, bueno, vamos a propiciar una mesa de diálogo, a ver si podemos canalizar por aquí un encuentro de solución que ponga fin a este conflicto y vuelva a fortalecerse la paz social y a imperar el orden público. Entonces, yo la verdad que si hay una cláusula que dice, y usted sabe que hay una cláusula de la garantía que hizo con el millón, ¿dónde está? No tengo idea dónde está depositado, si se depositó, si está en dólares, si está en pesos, porque me excede la pregunta al trabajo que
seguro
estamos haciendo.
No, no, sí, le entendí, doctor, le entendí perfectamente, sí, es verdad. Uno por allí, por el afán de que estos trabajadores reciban la respuesta que están esperando, quiere saber algo más. Pero
a ver,
lo entendí perfectamente.
Yo como fiscal general, más
30
que nadie,
segunditos
quiero,
de tema.
Como
sí.
Fiscal general, más que nadie, quiero que esto se resuelva. Por eso, a ver, hemos todavía mantenemos la mesa de diálogo y seguimos conversando con todo el mundo para ver si podemos llegar a un arreglo que ponga fin, digamos, a esta situación que es entendible, ¿no? Muy entendible.
Sí. Como le decía, tengo 30 segunditos. Yo apelo a su poder de síntesis, porque también quería preguntarle respecto de este proyecto que presentó ayer en Diputados, si tiene que ver sobre la extensión de las prisiones preventivas. ¿Cuál es el paso siguiente, doctor Jerez?
Hoy por hoy, a ver, déjame dar 30 segundos, a ver si puedo. Hoy por hoy, a causa de la emergencia sanitaria, el Poder Judicial, no me hagas reír que me comiste 5 segundos. El Poder Judicial, a causa de la emergencia sanitaria, decidió no hacer juicios. Esto es porque hay una imposibilidad material y logística para llevar adelante un juicio penal con debate, con testigos, con peritos, con jurados. Esto es por lo que les decía de no de proteger la salubridad, la salud, la integridad física, no solo de la gente que trabaja en el Poder Judicial, sino también la gente que trabaja, la gente que puede ser citada como testigo, perito o jurado popular, que puede estar en un grupo de riesgo. No es una actividad, además, que esté habilitada por la normativa a llevarse adelante. Los abogados, por ejemplo, pueden ir a sus oficinas, pero no pueden ir a tribunales. Esto también lo dice la normativa. Es decir, por un montón de cuestiones, el Poder Judicial no pudo llevar adelante los juicios penales como los hacía en épocas de normalidad. Hay personas que están con prisión preventiva, son las menos, pero son personas que han cometido crímenes gravísimos, aberrantes. Femicidios, violaciones a menores de edad, a chicos y chicas. Es decir, estamos hablando de un grupo pequeño, pero de gente que le ha hecho mucho mal a la sociedad. Yo presenté un proyecto porque el plazo máximo de prisión preventiva es de un año. Presenté un proyecto para que ese plazo se pueda prolongar unos meses más, en el supuesto de que no llegáramos a hacer el juicio a tiempo. Porque si ese plazo de un año se cumple sin hacer el juicio a la persona, el código determina que esa persona se tiene que ir a su casa en libertad. Y los riesgos procesales no desaparecen con el mero transcurso del plazo. Esta persona se puede fugar, estas personas pueden obstaculizar la justicia intimidando testigos, e incluso hasta pueden atentar contra la integridad física de la víctima o su familia. Por eso creemos que es necesario este proyecto de ley que se presentó para que esas personas, de modo excepcional, que le hicieron tanto mal y tanto daño a la sociedad, puedan permanecer privadas un poco más de la libertad, que no es un plazo irrazonable, ilegal e inconstitucional, como se ha dicho, sino que es un plazo necesario y razonable para poder afrontar su juicio como corresponde tras las rejas.
Doctor Jerez, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer dialogar con usted. Que tenga una
placer,
muy buena tarde.
El placer es dialogar con ustedes. Chao, chao, hasta luego.
Gracias, hasta luego. El doctor José Ignacio Jerez, el jefe de FES de la provincia, refiriéndose entonces al conflicto con los mineros y bueno, y este proyecto presentado ayer en la legislatura para extender el periodo de las prisiones preventivas.